ay, 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 qué soledad.
Qué soledad, canta el Flaco Barral desde este disco que nos acaba de entregar, que se llama Uy Uy Uy, Uy Uy Uy, Uy Uy Uy, Ay Ay Ay, Uy Uy Uy, Uy Uy. Y también puede ser por Uruguay, ¿no? Uy Uy Uy, pero no sé si se lo pensó mucho.
Justamente las notas que he venido a dar es para que terminen de flotar en el espacio y a ver si llegan hasta marzo y le dan un empujón a la selección. Tú que estabas haciendo ahí las cuentas.
Pará, Jorge, bienvenido, suena tremendo. Jorge el Flaco Barral, gran músico. Para vos, Chile-Paraguay, en Santiago, ¿cómo sale? ¿Qué pongo hoy?
A ver, el Flaco Barral va a tocar el 25 en la Zitarrosa. Esa es la excusa por la cual lo invitamos acá. La excusa por la cual se mandó, cruzó el Atlántico y se vino. Estás hace ya unos cuantos días, ¿no?
Sí, en la vuelta. Desde el día 3.
Desde el 3, ahí está. Visitando amigos, ensayando.
Haciendo todo lo que hay que hacer, desde entrevistas, amigos, ensayar. Pegarse una vuelta por la Rambla, por sitios emblemáticos como Mercado del Puerto, y etcétera, etcétera.
Ahí está.
¿Habías venido hace poco, hace mucho, Uruguay?
2005 fue 2005. La última fecha, sí, pero a actuar en el 99.
¿Eso fue con el Montevideo Blues?
Sí, justamente. Ahí está. O sea que yo normalmente actúo cada 20 años, o sea que el que me quiera ver, más vale que me vea ahora, porque si no, ya tendré una edad bastante avanzada.
Y bueno, como Chuck Berry que sigue tocando.
Más o menos.
A ver, Flaco, cuando grabás el Chau, este disco de post Días de Blues, año 73, estamos en el 73, ¿no?
73.
¿Y enseguida te tomaste el avión? Fue a los días, a las semanas, a los meses.
Tres meses antes del golpe de Estado.
¿Y fue el primer destino España o no?
Sí. España, yo quería España por el idioma, o sea, principalmente porque mi historia siempre es en castellano. Yo no sé inglés ni me interesa. Y entonces, pues tenía que buscar un país donde él me sintiera a gusto, ¿no? O sea, que tienes que cambiar algunas cosas, pero vamos, que yo, España era un sitio que predilecto, vamos a llamarle, para
¿en
mí.
¿En qué ciudad estás radicado en España?
Madrid, usted, Madrid.
¿Desde siempre?
No, llegué a Barcelona, no. Se ve que los sitios con B no me van porque tanto Buenos Aires como Barcelona no me han ido. Sin embargo, de Barcelona me fui a Menorca, para mí mi segunda patria, y la tercera patria Madrid, o sea que los con M me van perfecto.
Y en Menorca, porque en esas islas también bueno, vivieron muchos músicos, ¿tuviste por lo menos la oportunidad de conocer a Kevin Ayers, el músico?
No lo conocí a él.
Personalmente.
Pero, no, personalmente, pero sé que estaba por ahí, a veces venía, se iba, pero sí he tocado con Oli Halsall, que era uno de los músicos de Kevin Ayer.
Claro.
De hecho, grabé un tema para uno de los discos de Oli.
¿Y te gusta Kevin Ayer? ¿Has escuchado su...?
Sí. Sí, bueno, no es exactamente mi estilo, pero entra dentro de la música que escucho.
Porque tiene eso también de muy viajado Kevin Ayer,
sí,
por momentos,
sí,
¿no?
Totalmente.
Con los vientos impresionantes.
Sí.
O sea que terminaste después en Madrid.
En Madrid, sí.
¿Y acá en qué barrio naciste?
Tú. Prado.
En el Prado.
Sí.
¿Y hiciste el liceo?
El Bauzá.
¿Y ahí conociste a tus primeros colegas músicos?
Sí, justamente, a Ricardo, a Fito, a varios de ellos los conocí ahí en el Bauzá.
¿Pero quién fue el que introdujo el blues acá? La historia de un hijo de un diplomático.
Yo no sé quién fue el culpable, ¿no? O sea, pero yo escuchaba blues porque mi padre tenía una radio de onda corta, de esas que se ponen en la azotea un montón de cables y no sé qué, y yo ya escuchaba música americana cuando tenía 12 años, 13 años.
¿Y de radios americanas?
Sí.
De radios americanas.
Sí, y de Europa.
O sea, de Europa también.
Era la onda corta de aquellos días, ¿no? Que algunas emisoras se agarraban.
Estamos hablando de los años, principios de los años 60 o fines de los 50.
Más o menos, claro.
Capaz que llegaban primero los blancos haciendo blues negro, capaz que los Animals o eso, o ya empezaste a escuchar
a los
Only Hookers o a los Muddy Waters.
Yo escuchaba mucha música de lo que era New Orleans, las grandes orquestas, toda aquella historia. pero luego cuando vino el blues blanco me sentí más identificado porque estaba más cercano del rock, ¿no? O sea, que era lo que nos pedía en ese momento, ¿no? Más quizás más cañero, más...
Y tu primer instrumento fue una guitarra, después te pasaste para el bajo.
Sí, justamente. Yo me pasé para el bajo en Opus Alfa.
En Opus Alfa.
Sí, hasta
obligado, porque no había nadie que quisiera tocar el bajo, porque vos lo sentías.
No,
que...
porque vino... Yo había venido de Buenos Aires a presentar artesanía a la Feria del Libro y Grabados, aquí en la Intendencia.
Y es Jesús Figueroa el que te invita a Opus
Alfa. Y Jesús Figueroa aparece por ahí, nos hacemos amigos, o como se diría en Madrid, tronquillos. Y entonces empezamos a hablar, y me dice, mira, nos quedamos sin bajista, y digo, yo es que no toco el bajo, ya, si toca la guitarra, toca el bajo. Y entonces dije, bueno, vale, pillaría el bajo, pero si empezáis a hacer temas en castellano.
Ahí está.
Y entonces fue como una tranza que hicimos ahí, ellos empezaron a componer en castellano, vamos, empezamos a hacer música en castellano y yo agarré el bajo.
¿Ya tenías esa obsesión de pasar la música al castellano, algo que
no,
que
yo lo hice siempre.
Desde
principio.
Desde principio.
Agarré una guitarra, porque yo antes de agarrar una guitarra ya componía cosas, melodías... cantadas en castellano, ¿no?
Pero lo mimético en los 60 era porque, a ver, los nombres de tus primeros grupos, Les Batants, The Crabs, The Walkers...
Ya, sí, pero, ¿no? pero cantaban otros.
Pero cantaban,
O quizás iba yo y me aprendía así una letra, lo que creía sí,
que decían,
y yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando.
Claro, claro.
Pero a la vez ya estaba componiendo cosas en castellano. Claro. ¿No?
Y el bajo, porque en los 60 y al principio cuando empezaron a llegar las imágenes, ¿no?, icónicas de los primeros rockeros, digo, todos querían, supongo, ¿no?, ser violero, porque ahí estaba Pete Townshend y todo su show de guitarra y Jimi Hendrix.
Sí, pero podrías querer ser Jack Bruce.
Eso, ¿no?, mismo te iba a preguntar. Eso
el,
iba a te preguntar.
De la Hendrix Experience, no el Reading.
Pero después aparecen unos tríos muy importantes, claro, donde el bajista va al frente y donde el bajista canta buena parte de las canciones.
Encima.
Claro, Jack Bruce estaba ahí notar que un bajo es un instrumento mucho más importante
de lo que se pensaba,
¿no? Claro. Esa imagen ustedes la tenían de Cream y...
Por supuesto, claro, hombre, Días de Blues y Cream hay un paralelismo total, ¿no? O sea, tanto en los temas blueseros como en los temas volados, como puede ser el Vuela,
claro,
que había temas de Cream que tenían esa... voladura también, ¿no?
¿Y tenés recuerdos de las primeras veces que escuchaste Cream? O sea, de escucharlo en vinilo, en radio.
Lo escuchaban en lo de Bertolone, ¿no? En lo de Bertolone era que se sentaban a escuchar vinilo, ¿puede ser?
Con Bertolone y antes de Bertolone. Pero a mí todos esos discos me volaban la cabeza. Y Beatles, cuidado, que Beatles tuvo una etapa... la psicodelia, ¿no? Sí, la etapa psicodélica que a mí me flipaba totalmente, claro, ¿no?
Bertolone era el violero de Opus Alfa, violero de Días de Blues también, o sea, Opus Alfa de alguna forma se desmiembra y sueñan con armar un power trio a lo
no,
Cream.
No es que hayamos sonado, soñado, perdón. Realmente todo surgió a partir de una jam session que hicimos en la cabaña y que terminamos, dijimos, ¡guau! Esto es increíble, Pablo. Y ahí quedó. Y a los días empezamos las llamadas telefónicas. Oye, ¿y si montamos un trío? ¿Y si no sé qué? Ahí empezó la... Pero nosotros no nos fuimos pensando de que íbamos a montar un trío. Nada, no, ni más remotamente.
¿Y son conscientes de lo que cómo repercutió sobre todo ese disco de Días de Blues en las generaciones venideras? ¿Tuviste algún contacto con la gente de Hablan por la Espalda en su momento?
Hombre, sí, con Hablan por la Espalda, con Oro, con Sputoni y Mondaro, con un montón de amigos y músicos actuales que hacen algún tema de Días de Blues.
Nickel, bueno, fue uno de los que reivindicó en su momento también, ¿no?
Sí, hizo en el Vuela.
Pero, ¿y envejeció bien para vos ese disco? ¿Lo escuchás ahora y cómo lo...?
No es, no es que lo vaya a escuchar, vamos a llamarle cada semana y regocijarme y tirarme al piso, pero yo tengo una costumbre de una vez más o menos por año hacer una revisión de todo lo que he grabado para ver cómo voy, qué he hecho, por dónde han ido mis historias, ¿no? Y entonces por ahí lo escucho días de blues, o a veces que lo escucho porque digo, ¿cómo era este tema? Y cosas por el estilo, ¿no?
Porque hoy día, a ver, una de las cosas que agarró tu carrera es un viraje hacia el encuentro con otros mundos, ¿no? La música hindú, el raga.
Sí, pero yo ya estaba en
eso. Ya estabas en esa época.
Sí, porque yo en los 70 por aquí pasó un sitarista, que no me acuerdo cómo se llamaba, hice nada más que dos cosas con él. Y él me dijo que oye, ¿me acompañas? Y él afinaba el sitar en do. Y do en la guitarra es un acorde muy cerrado, no tiene vuelo, no tiene expansión. Y entonces yo empecé a desafinar la guitarra y le dije, ¿cómo afinas el sitar? Y entonces traté de imitar con la guitarra lo que afinaba el sitar. Y desde ese momento siempre me ha acompañado una guitarra que está afinada de esa manera. Y entonces siempre he hecho cosas hinduistas, lo que pasa que de una manera íntima, vamos a llamarle.
En el chau, en entonces ya hay.
Vamos
a escuchar después, pero es verdad que ahí las violas por momentos te llevan hasta.
Hay cosas de, vamos a llamarle, de ambiente, ¿no? De un ambiente así.
Derek
un
Trax poco... se llama eso Raga del Pantano.
Sí, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que lo pantanoso es otra cosa, ¿eh? Lo pantanoso viene más con el blues, claro. Vamos a llamarle, ¿no? De que sea esos blues que son arrastrados, ¿no? Entonces eso es pantanoso, ¿no?
Bien. Hacemos una tanda, Flaco, ¿te parece?
Sí, por supuesto.
Vamos a repetirse el 25 de noviembre en la Sala Zitarrosa del Flaco Barral, que va a estar tocando con, Pablo Traverso, Luis Gutiérrez en tabla y percusión,
sí.
Fede Bass en armónica, Y el
Santi Cutinella, en dobro, que me va a acompañar en un par de temas.
¿Y alguno más se va a subir?
No lo sé.
No sabe.
Todavía estamos en eso.
Perfecto.
Hay tiempo.
Hacemos la tanda y venimos con el Flaco Barral.
Estamos escuchando el blues de la soga, hablan por la espalda, su disco Macumba. En este disco hablan, empezó a mostrar las influencias de lo que estaban escuchando hacía un tiempito, que era Opus Alfa, Días de Blues, ¿no? Las bandas que integraba el Flaco Barral. Y en este disco ya le imprimieron mucho eso, con una beta que después la continuaron en su siguiente disco, En Sangre, y que terminaron contactando también a Jorge Barral, en reconocimiento también de la influencia que les había dejado. Y es parte de una suerte, yo no sé si llamarlo revival, ¿no? Pero seguro, tanto en Uruguay como del otro lado, en Argentina. Ahora hace poco estuvieron Los Espíritus, una banda argentina vino a tocar acá. Y dentro de sus referencias estuvo Días de Blues. Y hay como un revival del blues medio hard rockero de 60, 70, pero también del blues más de raíz del delta, ese más blues rural, más tocado. Sí. Y estas influencias son inesperadas para vos, Jorge. O sea, cuando ves que pronto aparecen personas de nuestra edad, 30 y pocos años o menos, que cazan una guitarra y rescatan cosas que quedaron en el pasado.
Yo pienso que creo que hay podría haber muchas lecturas, pero una de las que yo doy es como que hay un parón creativo comenzando, ¿no? De hecho, no solamente se está recreando el blues, sino que los tributos, lo que se llama tributos, hay tributos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso que yo para mí quiere decir de que hay un parón realmente a nivel creativo. Si no, no se estaría haciendo eso.
Se estaría avanzando.
Eso mismo.
Ahora, ¿queda todavía cosas para descubrir en la música? ¿Cosas para sorprender?
Por supuesto.
O más allá de que las posibilidades de juntar acordes pueden ser casi infinitas, llegamos a un momento en el cual, es muy difícil salir, pensar afuera de la caja.
Si fuera así, más vale que pongan una bomba y nos vayamos todos, ¿no? O sea, no, tiene que haberlo. O sea, lo que pasa es que lo tendrán que inventar las nuevas generaciones, ¿no? Con las nuevas tecnologías, hay mucho para hacer. Yo creo que hay más que nada haraganismo, ¿no? O sea, como está todo hecho, como apretas un botoncito y ya te hace todo, quizás sea eso, ¿no? O sea, nosotros la luchábamos más, nos comprábamos instrumentos que había que estarlos arreglando por todos lados porque eran realmente patéticos. O sea, ellos hoy día tienen todo, ¿no? O sea, entonces creo que es más que se esfuercen en decir qué sienten. Es que hay como una costumbre hoy en las redes, también pasa, del copia y pega, ¿no? De la frase de otro, la frase de Marx, la frase de Harrison, la frase de... ¿Y tú qué piensas?
Claro. Y más cuando Facebook te está preguntando constantemente en qué estás pensando.
Sí, claro, justamente.
Y pones una cita, ¿no?
Sí.
Flaco, a ver, estamos hablando con Jorge Barral, que va a tocar el 25 en la Sala Cita Rosa, que tiene música, que no ha dejado de hacer música, y que comentábamos un poquito antes de la tanda, incluso escuchamos parte de este Uy Uy Uy. Has experimentado con otros géneros, con otros países, con otros mundos, tratando de hacer que esos diferentes mundos se junten a través de canciones, ¿no? Pero concretamente con aquel disco que grabaste y que se va a reeditar en vinilo, y que tengo la idea de que en diciembre sale en vinilo a través de Little Butterfly Records, que fue el chau, ¿no? O sea, se acaba la experiencia de Días de Blues, Uruguay estaba yendo hacia el precipicio, y tú grabás un manifiesto, ¿no? Es tu manifiesto de despedida del estado de situación del país. Lo dejás registrado y 3 meses después te tomás el avión, ¿no? ¿Lo grabaste solo? ¿Quién te acompañó?
Solo. Uh-huh. Hubo cosas que yo quería que las grabaran otros, pero no dio tiempo. De hecho, hay uno de los temas que yo grabo una melodía para que luego la hiciera un saxo, uh-huh, ya ni recuerdo qué instrumento era. Y entonces con la boca hago... Y quedó eso.
¿Qué tema es ese?
No me acuerdo. ¿No te
acuerdas? Vamos a ir escuchando un poquito. Es que no, ¿te parece? ¿Tenés ahí o Esto Sigue Igual o Hoy el Sol Acaricia? Como para ir metiéndonos en este disco que va a ser reeditado y que en su momento salió de forma fragmentada con las reediciones que hizo Postdata por los 30 años de la música uruguaya, ¿no? Es un disco que... ¿Dónde estaba? Parte de Chau, había... música de Génesis y también del proyecto solista de Jesús Figueroa, uh-huh, que fue el cantante de Opus Alfa, ¿no?
Sí.
¿El disco dónde lo grabaste?
En Sondor.
Acá, los viejos estudios de Sondor, ¿no?
Los viejos estudios de Sondor a la noche, que eran las horas libres que había.
Bien, vamos a escuchar un poco de Esto Sigue Igual.
Por favor, sacame la... Por favor, sácamela. Ya no puedo más. Ya no puedo más. La gente se está volviendo mierda. Propios amigos te han de fallar. Yo no quiero leer igual. Yo no quiero leer igual. Cada día.
Ahí está, ¿no? Más explícito imposible. Cada día peor, por favor, sácamela. No estaba pasando para nada bien. ¿Desde dónde posicionabas la voz? ¿Tenías algún referente del canto?
No, era lo que...
A la hora de enfrentarte al micrófono, era tu forma
eso,
de cantar.
No, sí, nada más.
Porque suena de alguna forma como un viejo blusero también, ¿no?
Sí, a mí me han llegado a decir que hay algún toque como tipo Mayall, y puede ser, yo qué sé, yo escuchaba Mayall, entonces puede ser que algo se me hubiera pegado, ¿no?
Y eso que a Mayall siempre le dijeron que no era buen cantante, ¿no?
Ya, o sea,
le recriminaban eso.
Yo tampoco.
¿No? Mayall es un fenómeno tocando la guitarra, pero no canta bien. Bueno, yo qué sé, yo cuando escucho el disco de Mayall ni lo pienso, ¿no?
Es lo mismo que pensar que canta mal en los primeros discos Bob Dylan, ¿no?
Claro.
O sea, sí. Realmente era horrible. O sea, pero las letras, el mensaje era el que.
Sí, sí. La intensidad con la que tocaba.
Y eso, y lo. Cómo lo hacía, ¿no? Entonces yo, a mí esas cosas me da lo mismo.
Y cuando escuchás tu voz ahora de hace 43 años, ¿en qué pensás?
Nada, salí nada. Corriendo.
¿Te reconoces ahí? ¿O poco?
Hay algo, pero claro, esa es una voz joven, han pasado 40 años, entonces claro, las voces van cambiando y la mía ha cambiado bastante, vamos.
¿Por qué no salió el disco en su momento?
Porque a los 3 meses vino la dictadura. Uh-huh. Y ahí decía...
Las letras, sí.
Sí, palabras malsonantes y cosas por el estilo.
Sácamela, no iba a poder pasar la censura, ¿no?
No es muy sonante.
y cuando te contactan 30 años después de la gente de Postdata...
40 años después,
bueno, sí, no sé. Fue a fines de los 90 esto, principios de los 2000.
Capaz. Ah, de Postdata.
No, digo
sí,
lo de Postdata. Para reeditar en CD esos temas inéditos, ¿quién tenía el material? Estaban en Sondor.
Y entonces
están los masters en Sondor.
Sí, ahí está. Entonces yo pedí que me mandaran una copia para ver qué había, porque yo ya ni me acordaba lo que había, ¿no? Y entonces me mandan la copia y de ahí elegí unos cuantos temas que son los que salió en Postdata.
Pero en realidad eran más.
Sí, en realidad hay más. Uno salió en el libro de Fernando Peláez.
Ajá, perfecto. La Escuela San Solís.
Eso mismo. Y los demás van a salir ahora.
Ahí está. ¿Y hubo una remezcla o sale tal cual?
No, mezclado no. Lo que se ha hecho es digitalizarlo, limpiarlo y eso, pero tal cual está.
Uh-huh. ¿Y te metiste vos solo entonces con guitarra, sí, guitarra eléctrica?
Guitarra, alguna percusión, alguna tontería, y cosas de estas y ya está.
Y otra cosa.
Sí, y alguna voz que iba... que era una melodía de referencia de otro instrumento que quedó y ya está, y quedó así.
A lo Rada, ¿no?
A lo Rada o a lo uruguayo.
Sí. ¿Lo llegaste a presentar en vivo? ¿Las canciones las llegaste a tocar en vivo?
En la despedida que me hicieron en el Cine Arizona canté algunas de ellas.
Allá en la calle de Rivera.
Eso mismo.
Hay una automotora ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
El no todo es blanco y ni es negro, el rincón de la bolsa, por favor, sácamela y esas cosas.
Ahí está. Y ya está España y con una mano delante y otra atrás.
Ni siquiera me llevé el bajo. Yo llegué con una guitarra acústica y de a poquillo pues empecé haciendo artesanía, que era lo que hacía para vivir. Y poquito a poco fui sacando la cabeza, tuve suerte de... a los 4 meses más o menos, buscando manager para presentar mi dossier que llevaba y cosas de estas, vi que arriba de mi casa vivía el manager de Mike Kennedy. Mike Kennedy era el cantante de Los Bravos, y entonces fui y le presenté lo que tenía y en una gira así fugaz que hice por Europa acompañando al coro La Salle Bonanova, pues cuando llegué el manager me estaba esperando para que necesitaba un bajista. Entonces ahí empecé realmente a funcionar otra vez, ¿no?
Después con Azar y le diste...
Antes con Hilario Camacho. Ahí Hilario está. Camacho fue con el que yo viajé de Menorca a Madrid, porque compusimos juntos el disco La Estrella del Alba y él me llevó a Madrid. Estuve acompañándolo durante aproximadamente un año y a partir de ahí empezó a azar.
Ahí estaban con toda la influencia de la progresiva de los 70, ¿no?
Totalmente, sí. Era un grupo de rock, pero sin batería, entonces suena muy flotante, ¿no?
Claro. Flaco, Dame tu sonrisa, loco, ¿es tuya?
Sí.
que pues tiene una parte es del año 70, 69. Hay una parte donde decís que si fumas marihuana no lo hagas por cirquero, ¿no? Mm. ¿Qué llegada tenía la marihuana en esa época a Uruguay? ¿Cómo? La marihuana, ¿qué llegada tenía en esa época?
Muy poca, uh-huh. Llegaba de mucha cantidad llegaba de Paraguay. Uh-huh. Y la otra de Colombia, muy poquito llegaba, cuando llegaba era una fiesta.
Pero se fumaba, digamos, se fumaban los ensayos,
sí, se fumaba, uh-huh. Sí. Hombre, muy
escondido,
muy
sí.
Escondido, muy underground, pero se fumaba, sí.
Ahí está. ¿Y todos en la banda fumaban ahí?
No, yo solo nada.
¿Vos solo?
Sí.
Y estaba vinculado, porque eras artesano, o sea, estaba vinculado también al mundo de los artesanos, que venían y pasaban fronteras y a veces traían, ¿o?
No tiene por qué. Bueno, había algún artesano que fumaba, pero no... Uh-huh. Y tampoco era en gran cantidad, era uh-huh. De vez en cuando, ¿no? Que aparecía, entonces, bueno, se repartía como se podía y siempre guardabas. Era como que te fumabas el porrito... Para un momento especial.
Para escuchar un disco, por ejemplo.
Sí, o momentos especiales, donde al otro día no tuvieras que hacer nada. Se fumaba de otra manera, no tenía nada que ver.
¿Te acordás de tu primer porro?
Me acuerdo de mi... Totalmente, o sea, y además fue marihuana colombiana. Y la marihuana colombiana, la primera vez, yo realmente llegué casi a alucinar, o sea, de... Y entonces me acuerdo que pusieron un disco de Les Luthiers.
Sí.
En un tema que es un minué y a la vez es folclore y yo era como que veía las imágenes de bailando el minué y bailando una chacarera, ¿no?
Y risa y paranoia en algún momento de ese primer viaje, ¿no?
No, a mí no me dio, quizás porque estaba con la gente adecuada, ¿no?
O sea que quedaste más que nada colgado en la música,
¿eh? Sí, pero no. Cuando me empezó a dar paranoia fue cuando ahora hace unos cuantos años ya la era transgénica y cosas de este, ¿no? Entonces ahí ya no ahí dejé totalmente, ya no fumo más.
Ahí está.
Demasiado potente.
En tu
No es potente, sino es rara. No es el mismo coloque.
En tu página web te definís como un after hippie.
Sí, porque los años pasan, entonces ya no eres lo mismo que en aquellas épocas, aunque sigo pensando exactamente lo mismo, que con amor, respeto, buenas vibraciones, se llega a cualquier sitio y se puede construir algo en real, no lo que estamos construyendo hoy día, que vamos a la radicalización de todas las cosas.
A los hippies los mató la ingenuidad. ¿Las drogas o la falta de organización?
No, principalmente gente que estaba adentro y que no tenía nada que ver con el movimiento, que pensaban que hacer el amor y no las drogas era otra cosa.
Ahí está. Bien. Pero no infiltrados, digamos.
No, los tira de
la costa de California.
No, los tontos del bote de turno.
Ahí está.
Bueno, Flaco, un placer haberte tenido. Repetimos, gracias. A las 21 horas este 25 de noviembre desembarca en el escenario el Flaco Barral. Va a tener esta banda que les comentábamos, a Pablo Traverso en guitarra, Luis Gutiérrez en tabla y percusión. Ahí entra la parte, digamos, hindú, más, ¿no? De la historia.
Sí.
Fede Vaz en armónica, que algunas veces lo tuvimos a Fede Vaz acá tocando, un animal. Y el Santi Cut también, Santiago Gutinela.
Son todos sí. Los animales.
Alta banda. ¿Es más eléctrico que acústico? ¿Cómo
no,
es la historia?
Acústico, más
acústico.
Que eléctrico. Sí.
Bien.
De hecho, no hay bajo y la batería, un mínimo de batería, ¿no? Muy light.
Perfecto. Bueno, están todos invitados. Ticantel para conseguir las entradas. Y nada, la cita es el 25 de noviembre en la Cita Rosa. Como decía Barral, lo pueden ver cada 20 años tocando en Montevideo. Eso. O sea que esta es una de las citas.
Rápido. Gracias.
Gracias.
Arriba.